Bienvenidos a Planeta Independiente, el planeta de los libros. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. El planeta de los libros es diverso y universal, como la literatura, como los lectores, escritores y oyentes que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo a través de internet. www.elplanetadeloslibros.com.
El 2 de abril es el Día de la Literatura Infantil y Juvenil, y para este lunes 1 de abril y otros lunes posibles pensábamos en un programa que recordaba al escritor danés Hans Christian Andersen del siglo XIX, cuyo nacimiento se conmemora este 2 de abril. Solo lo recordábamos porque el programa estaba dedicado a una escritora sueca, Astrid Lindgren. 100 años después del danés, ella revolucionó la historia, las historias para niños y niñas, sobre todo con uno de sus personajes, Pippi Calzas Largas. Este 29 de marzo se estrenó la película Conociendo a Astrid y queríamos recomendarla y hablar de la escritora sueca con la directora de la película. No pudo ser, como a veces nos pasa por cuestión de tiempos, y entonces nos preguntamos, ¿qué ocurría en nuestro país? ¿Cuáles eran los últimos libros de literatura infantil y juvenil? ¿Quiénes sus autores? Entre todos los que pudimos ver, destacó una escritora y su último libro de relatos. Érase una vez una princesa que se salvó sola. Hoy le dedicamos el programa. Sara Cano Fernández, bienvenida al Planeta de los Libros.
Muchas gracias por invitarme.
De pequeña siempre quiso ser amiga de Bastián Baltasar Bux, protagonista principal de la historia interminable de Michel Ende, que se publicó hace 40 años. Ya se ha hecho un nombre como autora de literatura infantil y juvenil con la serie de libros La Guerra de Sexto A, que ya va por los 6 o 7 volúmenes. El año pasado publicó El futuro es femenino y este 2019 el libro de relatos del que hablaremos. Supongo que quiere mejorar esta presentación o añadir algo, Sara Cano.
No, está muy completita, la verdad. Siempre he trabajado centrada en literatura infantil y juvenil, aunque he hecho también alguna otra cosilla. Libro de texto, coordinación editorial. La literatura infantil y juvenil es mi pasión en realidad en este momento.
Vamos ya con ese libro. Érase una vez una princesa que se salvó sola. 10 relatos diferentes, aunque haya una línea común. Las ilustraciones son magníficas, hechas por otros 10 ilustradores y sobre todo ilustradoras. Cuando iba a la ilustración antes de leer un relato, a ver si adivinaba el contenido, encontraba que no lo desvelaban e incluso animaban a leer la historia para saber de qué hablaban esas imágenes.
Sí, efectivamente, las ilustradoras han querido mucho mantener su estilo porque son estilos que son todos muy diferentes. Y en un relato tan corto, son relatos de apenas 4 páginas, en realidad desvelar mucho con la ilustración quizá hubiera sido un poco estropear la experiencia lectora, ¿no? Entonces, no ha habido ninguna directriz, ha sido todo iniciativa de ellas, en realidad, hacerlo así, pero es cierto que los relatos acompañan muy bien al espíritu de los relatos. Las ilustraciones, quiero decir, pero no las estropean, quiero decir, en el sentido de que no revelan el final ni la moraleja de los cuentos. Entonces, en ese sentido, yo creo que el acompañamiento ha sido perfecto. Sí que hubo, bueno, yo he coordinado el libro, entonces sí que yo he elegido los textos para que cada una los ilustrara. Ellas no habían leído los cuentos ellas no tuvieron la oportunidad de elegir, fue el cuento que se les dio y a ilustrar. Pero también he intentado un poco que cada cuento fuera un poco con el espíritu de cada una de las ilustradoras e ilustradores que trabajan en este libro.
La introducción comenta que los escritores quieren hacer obras inmortales, pero quiere que la suya caduque pronto, que los niños y niñas dejen de estar atrapados en estas jaulas de desigualdad e injusticia que encontramos en sus historias. Desigualdad e injusticia, sobre todo de género, pero también otras. Todo empezó con su libro anterior, El futuro es femenino. ¿Qué le ocurrió con ese libro el año pasado?
Pues yo pensaba que al ser experiencias, o sea, ser relatos basados en mi experiencia como mujer de 33 años que tengo ahora, iban a resultar quizá un poco lejanas o ajenas. Tenía un poco ese miedo de que el público al que iba dirigido el libro no empatizara del todo o no se viera reflejado en las situaciones que se estaban describiendo. Y mi sorpresa fue que no solamente empatizaban, sino que además se reconocían en ellas. Y eso me asustó un poco, que la película hubiera cambiado tan poco en 20 años, me pareció alarmante. Y me pareció alarmante que fueran comprensibles en España y en Latinoamérica, que es donde también se ha publicado el libro, que fueran reconocibles en Corea, que es otro de los países donde se ha traducido el libro, que mujeres coreanas me escriban y me digan, no, me siento identificada con esta historia que cuentas, que es una cosa muy cotidiana, muy un machismo muy naturalizado, ¿no? Una situación de desigualdad muy naturalizada. Y eso me pareció alarmante y triste, sobre todo. Entonces, bueno, pues efectivamente mi idea con este segundo es que pasen de moda, que las niñas dentro de 20 años, que cuando una niña que ya haya leído El futuro es femenino o Eras una vez una princesa, escriba sus propias historias dentro de 20 años, sus hijas ya no las entiendan, sean realmente un relato de ciencia ficción o algo obsoleto del pasado, como cuando lees una novela, ¿no?, victoriana o decimonónica.
Las jaulas de sus relatos no se ven, o solo dentro de las protagonistas en muchas ocasiones. Por ejemplo, el primer cuento, el que da título al libro, es muy sutil. Trata de una niña que busca historias de princesas para leer, típicas, tópicas, tóxicas, y sus padres no quieren que las lea. Así piensan salvarla de esa toxicidad, pero no consiguen nada con las prohibiciones y tienen que buscar algo más creativo. Es difícil salvarnos de una jaula que no sabemos que llevamos puesta, que no vemos porque está muy interiorizada.
Pues sí, claro, es que justo ese es el marco en el que se engloban todas estas historias. Son situaciones de desigualdad que están tan normalizadas que nos pasan completamente desapercibidas. Tú puedes prohibirle a tu hija o que no tenga acceso a material de princesas clásicas, pero va a dar igual porque el mundo es mucho más grande que las cuatro paredes de tu casa y lo que tú le estás enseñando, y la sociedad es un sistema que se escapa a tu control. Entonces las historias de princesas clásicas, las princesas que hay que salvar, están ahí y no la vas a poder aislar de eso. La tendrías que meter en una cueva, ¿no?, para que no sepa la historia de la Bella Durmiente o la historia de Blancanieves o la historia de Rapunzel. Entonces hay un momento en el que estos padres se dan cuenta de que es imposible que la niña, precisamente porque por la seducción que tiene lo prohibido, cuanto más le prohíben hacer o ver o tener cosas de princesas, más quiere ella tenerlas a su alcance, ¿no? Entonces, bueno, pues inventan un poco una estratagema para que se dé cuenta ella sola de por qué no quieren que esos sean modelos para ella y que no pasa nada por ser una princesa, pero que se puede ser una princesa autosuficiente, básicamente.
Las princesas que molan se salvan sola, me parece que era la frase final. La princesa, la niña de este cuento, efectivamente se salvó sola y gracias a eso ya nadie le iba a prohibir nada, tenía su propio criterio, pero lo de salvarse puede ser de ideas tóxicas o de algo más físico, corpóreo. Este primer relato es genial y el segundo, helado agridulce, también. Porque el cuerpo y la mente son muy unidos. Desde que somos pequeños, los complejos físicos son muy comunes en la infancia.
Son muy comunes en la infancia y en el caso concreto de las chicas o de las mujeres, da igual el cuerpo que tengas porque siempre es susceptible de ser criticado. Y eso es un poco lo que intento dejar patente en helado agridulce. Es verdad que hay mucha más presión sobre las chicas con sobrepeso y que también vivimos en una sociedad bastante gordófoba en general, simplemente por el hecho de estar gordo, que es una cosa objetiva, tienes sobrepeso, estás gordo, pero eso no implica ser fea o no implica que no puedas mostrar tu cuerpo o que tu cuerpo sea algo vergonzoso. Y parece que esa es la única presión que existe, pero es mentira. En realidad las chicas muy delgadas también sufren otro tipo de es más sutil, quizá, o quizá tengan menos la libertad de expresarlo abiertamente, porque tienen los cuerpos que todo el mundo envidia, pero es muy raro encontrarte con una chica que no tenga inseguridades, porque las presiones de perfección son tantas, son tan fuertes, desde que eres tan pequeña, que da igual el cuerpo que tengas, siempre te vas a sentir mal con él, ¿no? Y entonces, bueno, pues este lado agridulce es un poco un canto a tienes un cuerpo y es el que tienes, disfrútalo. Y es bonito, sea como sea, entre nosotras mismas, es un poco la manera más fácil de desmontar este tipo de presiones.
Entre nosotras mismas decía, y es que aquí en este cuento y en otros del libro está la palabra sororidad, hermandad, ayuda entre mujeres que por fin la Real Academia de la Lengua ha aceptado. Pareciera que a nuestra sociedad no le gustara que las niñas hablen, que las niñas se ayuden.
Yo creo que está muy asentada, o por lo menos a mí me lo han dicho muchas veces, no sé si se lo dicen tanto a las niñas de ahora, que las chicas somos crueles, ¿no? Las chicas somos más retorcidas, las chicas somos las peores con nosotras. Y mi experiencia es que eso es así, o sea, es una mentira mil veces contada, se convierte en una verdad, ¿no? Te lo terminas creyendo. Pero al final las mujeres somos el mejor apoyo que tenemos entre nosotras. A mí me ha pasado que con las historias de estos cuentos, todas las mujeres se sienten reconocidas en ellos, en alguno, por lo menos. Si no es en estos 10, en los 8 anteriores del futuro femenino. Hay una situación que te ha pasado a ti, que le ha pasado a alguien que conoces. Si todas estamos en el mismo barco, ¿cómo nos vamos a apoyar? ¿Cómo no vamos a hacer? Es al final un poco tomar conciencia de clase como mujer, ¿no? Pero que es necesario y es mentira. Los mayores apoyos que yo he tenido en mi vida son mujeres, personas que están pasando por la misma situación que tú. Entonces, un poco habría que erradicar esa noción de que las mujeres somos malas o somos más retorcidas o somos más perversas, porque no es verdad.
Totalmente de acuerdo. Y vamos con el tercer relato, que habla sobre la violencia de género. Somos nosotras el objeto de esa violencia. Se titula el relato 5 veces. Un niño violenta a una niña, pero para que los amigos lo vean especialmente. Entre risas, clase de deporte. La niña responde, pero luego no sabe defenderse. El niño se hace la víctima, el profesor lo ayuda y una mujer ayuda a la niña. Y una mujer mayor, que también es algo importante, ¿no? Las que han tenido ya experiencias, que sepan reconocerlas en los pequeños.
Claro, bueno, este relato surge de que creo que es algo, igual que decíamos antes, ¿no? De que hay una te instauran el chip en la cabeza cuando eres pequeñito de que las mujeres somos más retorcidas, las niñas son, bueno, pues más crueles, más lo que queramos decir. También es, los chicos son así, ¿no? Estos son cosas de chicos. Bueno, son cosas de chicos mientras las permitamos. O sea, que los niños traten con brutalidad a las chicas de su entorno, o que, como en este caso, pues la está humillando delante de la clase, no son cosas de chicos, son agresiones. Y son agresiones, o sea, los niños agreden en la medida en la que pueden. Son pequeñas agresiones, son cosas que parecen nimias, pero que se pueden ir acrecentando a medida que el niño va creciendo. Si no las cortas de raíz, o si no les haces ver que eso no es un comportamiento normal y que no es inherente a su naturaleza de niño, pues no lo van a aprender, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí nos encontramos con esta situación en la que un chico molesta a una chica con algo, pues, veladamente sexual, ¿no? De carácter veladamente sexual, y el profesor dice, bueno, no pasa nada, esto son cosas de niños. Y entonces la chica, bueno, pues llega un momento que se cansa, le da un guantazo, se defiende de la manera que mejor puede. Entonces, ella asustada llega al despacho de dirección pensando que la van a expulsar y realmente, bueno, pues no sucede eso, ¿no? Porque la que estaba indefensa en ese momento era ella y se le da la vuelta a la situación para que podamos ver que lo que no es normal es que te agredan en clase, que tú te tengas que defender porque acudes a un adulto y el adulto no responde. Entonces, bueno, también es para erradicar un poco esa normalización de qué es ser un niño. Pues ser un niño no es ser una bestia parda. Ser un animalito salvaje, ¿no? Tienes que aprender a respetar que uno es uno desde que tienes muy pocos años.
Además, ser un niño no significa que lo tenga que ser el niño a costa de la niña.
Sí, tenemos un montón de nociones tóxicas que se instalan desde la infancia que claramente son erróneas, son nocivas para luego querer una sociedad igualitaria. Una sociedad en la que hombres y mujeres tengamos los mismos derechos.
Vamos con el cuarto relato, 2 gotas de agua. Trata sobre el día a día de las desigualdades e injusticias del sexo entre un niño y una niña. Acaba de forma divertida, me acordé de estos inventos científicos creados para hacernos sentir como ancianos, una especie de vestido. ¿Sería posible que los sexos se intercambiaran los vestidos alguna vez? Como en todas las desigualdades, lo difícil es ponerse en la piel del otro.
Eso es un poco al transformismo, ¿no? A lo que juegan estos dos hermanos. Que son dos hermanos que están en esa edad en la que no se han desarrollado todavía sus características sexuales, entonces se pueden todavía hacer pasar el uno por la otra. Y bueno, en este relato, más que para niñas, yo creo que sobre todo para que niños se den cuenta de cosas que en el día a día les pasan desapercibidos, que les pasan a sus pares, y que son injustas. Porque sí que una experiencia que me llevo del libro anterior es que en encuentros con lectores solamente protestan los niños. O sea, cada vez que iba a un instituto a hacer una charla sobre el futuro femenino, los que tienen algo que decir, las niñas se asienten como diciendo, por fin alguien, esto lo ha puesto por escrito, por fin alguien se está dando cuenta de que esto pasa, y los chicos, pues eso no es así, pues eso no es siempre así, pues... ¿No? Es el not all men, es el not all boys, en realidad, ¿no? Es como traducido a su universo. Y entonces, bueno, pues a mí se me quedó esa, ¿no? Qué curioso que cada vez que voy a hablar con adolescentes o con chicos jóvenes, solamente sean los niños los que de repente ven, ¿no? Esto no siempre es así. Cuando para las niñas es evidente que sí, que esto es así. Que lo que estoy contando no me lo estoy inventando y que lleva siendo así además 20 años, que es un poco lo más flagrante, ¿no? De la situación. Pero quería que se dieran cuenta de que en cosas cotidianas como vestirte ya hay un montón de decisiones de si me pongo una camiseta de manga larga o me la pongo corta o si me depilo por si me van a llamar guarra porque claro, hay cierto vello, ¿no? Corporal que en una chica es antihigiénico pero en un chico no, porque los chicos de 12 años no se depilan las axilas para ir a la clase de educación física. Es un juego que creo que da que pensar, ¿no? Y que da que pensar sobre todo a los chicos.
Claro, me ha hecho gracia cuando decía no all men, no all boys, porque claro, no todos los hombres son así, no todos los chicos son así, y de hecho muchas veces cuando señalas este tipo de comportamiento siempre va a haber alguien que, un hombre o un chico, que te va a decir que fulanito es mucho peor y que él realmente trata muy bien a las chicas.
Claro, yo estoy rodeada de hombres maravillosos. Mi pareja es un hombre maravilloso. Tengo un montón de hombres maravillosos en mi vida. Amigos, mi padre, mi hermano. No hay... No. Esto no es una crítica a todos los hombres. Es una crítica a los hombres que tienen comportamientos machistas que, desgraciadamente, para nuestro pesar, porque las que lo sufrimos más somos nosotras, aunque ellos también lo sufren de alguna manera, que esto, bueno, lo hablaremos más adelante porque... También hay dos cuentos que hablan sobre esto, ¿no? Como el machismo y la desigualdad pesa sobre los hombres, pero nos pesa más a nosotras, entonces somos más conscientes de las desigualdades y que además en un contexto gregario, a veces, pues entre ellos mismos se retroalimentan, ¿no? O sea, hay comportamientos que individualmente no se atreverían a tener, que cuando están en grupo, pues o no los tienen o los tienen o no los censuran por parte de los pares, ¿no? El típico comentario machista que, bueno, pues que los amigos les parece una burrada lo que ha dicho, pero en vez de decirle, tío, qué burrada has dicho, pues se lo callan y no le dicen nada porque, bueno, no le vamos a decir nada, ¿no? Entonces, bueno, pues también es un poco para que ese tipo de voces discordantes empiecen a surgir.
Relato el diario de Olivia.
Aquí lo que está pasando es que están reproduciendo modelos que ven en adultos, ¿no? A las mujeres adultas se les critica cuando son promiscuas. Es muy raro escuchar que un hombre es promiscuo, ¿no? Ese adjetivo atribuido a un hombre... No, es un tipo que, bueno, es ligón, es mujeriego, le gusta mucho, tiene muchas novias, o es incluso exitoso, ¿no? Se puede, ¿no? Pues mira, tiene mucho éxito entre las mujeres. Una mujer que tiene mucho éxito entre los hombres es una puta. Y esto se traslada a esferas inferiores como es los niños. Cuando tú tienes 12 años y de repente te empiezan a gustar el género opuesto o el propio, te gustan 15 personas a la vez porque tienes las hormonas revolucionadas y es lo natural, o sea, lo raro sería lo contrario. Pero obviamente si eres una niña tú has aprendido que esto no lo puedes decir porque tiene una connotación negativa. Entonces, bueno, este relato justo además es un relato muy personal porque es esta historia tal cual, no tal cual, con un final bastante menos halagador, sucedió cuando yo tenía 12 años. Yo tenía una compañera de clase a la que le robaron el diario, un diario en el que ella además pues contaba a todos los chicos que le habían gustado a lo largo del curso. Esta chica además se había dado un beso con alguien la había visto. Bueno, esto derivó en una situación de acoso que derivó también en que a ella la tuvieron que cambiar de colegio y hubo un silencio muy colectivo por parte de todas. Yo era su amiga y no recuerdo haber levantado nunca la voz de decir, oye, dejadla en paz. Quizás en privado, pero nunca en público, ¿no? Es quizá una espinita histórica que yo tenía y creo que su vida podría haber sido muchísimo más fácil si hubiéramos tomado otras decisiones. Las mujeres, las niñas que la acompañamos y a las que nos estaba pasando exactamente lo mismo que le estaba pasando a ella. Nos gustaban todos o todas. Si alguna niña lo lee y está en esta situación, en vez de dejar que la presión social apabulle, pues que se hagan fuertes juntas, porque lo que les está pasando es natural y es normal y no es nada reprochable.
El acoso sexual. Se trata del relato 500 metros. En el relato siguiente, Mariposas, habla de los primeros deseos lésbicos de una niña, deseos que no son de un día. Mariposas trata sobre todo su vida antes de que los deseos siquiera vean la luz. Para las niñas este tema es todo un tabú, incluso lo del acoso sexual, se echan la culpa a sí mismas las primeras.
En el relato de 500 metros, que habla sobre el acoso sexual y sobre también cómo, que es una noción que creo que es inconcebible para los hombres, de cómo en cuanto se va la luz las mujeres nos dejamos de sentir seguras en ciertos espacios. Esto no lo, ya no conozco a ningún hombre que vaya, bueno, no ser que te hayas metido de repente en un lugar objetivamente peligroso, no les pasa a los hombres, a las mujeres nos pasa, no solo, ni siquiera tiene que ser de noche, con que esté bastante vacío, ya tienes un poco la sensación, ¿no?, de que, madre mía, ¿qué va a pasar? Pero una cosa muy importante que pasa en este relato y que creo que es la mentalidad que hay que cambiar es que la protagonista está todo el rato pensando qué podría haber hecho para evitar la situación, como si fuera culpa suya, que creo que la tendencia a la victimización también es una cosa que también tenemos muy inculcadas. Si vas por aquí es porque vas sola y es tu culpa. No, es culpa del degenerado que te va persiguiendo, no es culpa tuya. Ella, hay un momento en el que cuando le está sucediendo esto a otra persona y lo está presenciando, se da cuenta de que no es culpa de nadie, de que no es culpa de nadie más que del que está generando la situación de acoso. Y en el caso de Mariposas, también la culpa o esa sensación de anormalidad, yo creo que tiene mucho que ver con que, bueno, vivimos también en un entorno heteronormativo en el que se presupone que a las niñas les gustan los niños y a los niños les gustan las niñas. De hecho, a niños muy pequeños es muy común hacerles la preguntita de ¿cuántas novias tienes? Además, ¿cuántas? Bueno, a las niñas no se pregunta tanto cuántos novios tienes, ¿no? Pero a los niños parece que es como el pequeño Don Juan, qué orgullosos estamos de nuestro pequeño machito. Claro, si a ti desde muy pequeño te vienen enseñando eso, tú, por muy abierto que sea tu entorno, entiendes que hay algo que está mal si no te atrae el género que se supone que te tiene que atraer. Y la atracción es algo, la atracción romántica, ya no necesariamente sexual, es una cosa que es muy temprana. O sea, una niña lesbiana, un niño homosexual, saben desde muy pequeños que no les gustan los niños o que no les gustan las niñas, o por lo menos que esa no es la tendencia inicial, ¿no? Que las mariposas no se las despierta el compañerito, sino la compañerita, como es en este caso de clase. Y bueno, pues también era un poco para... Este cuento pretendía un poco normalizar la situación, y muchas veces estos comentarios de no, es una fase, no, es que igual no estás... A un niño heterosexual nunca le planteas que esto sea una fase, o que lo que está pasando, que la atracción romántica o sexual que tiene hacia una persona del género opuesto sea transitoria, porque si se lo planteas a un niño que te está manifestando lo contrario.
Vamos al siguiente cuento. De aquí habla de la desigualdad de niñas españolas que por acento, religión, raza o procedencia familiar tienen que reafirmarse continuamente. Igual que Mecha Bonfalla, el penúltimo relato también tiene que reafirmar lo que quiere hacer, y este, junto con el último, Nenaza, tiene como protagonistas a los niños que antes mencionaba. Termina con ellos porque tampoco son privilegiados muchas veces en este sistema, sino todo lo contrario. Tienen que hacer frente a los machotes y, bueno, pues son ellos realmente los valientes, aunque para ello tengan que sufrir, y eso también habría que acabar con ello, ¿no?
Sí, bueno, estos tres últimos cuentos tienen un sesgo un poco diferente de los anteriores. Es que yo creo que el feminismo tiene que ser transversal en todos los sentidos. En el libro anterior, en el Futuro Femenino, había un cuento sobre una niña transexual, porque creo que la transexualidad, las mujeres transexuales son mujeres y entonces forman parte de las reivindicaciones feministas, y las desigualdades que sufren, por ejemplo, las mujeres racializadas o las niñas racializadas en este caso, también parten de una desigualdad aún mayor. Son mujeres y además son negras, son musulmanas, son árabes, son chinas, son sudamericanas. Y en el caso de los niños, efectivamente es que el machismo no solamente nos afecta a nosotras, afecta también a que los hombres no sean, tengan una, ¿cómo definirlo?, una carencia emocional, de desarrollo emocional espeluznante, en realidad. Me parece que es muy duro lo que se le está haciendo a los niños, de no poder. En el cuento de Nenaza, por ejemplo, es un niño pues que que expresa sus emociones, que no tiene problema en manifestar cierta sensibilidad artística, y por eso, bueno, pues se sale de lo que es, de lo que tiene que ser un niño, ¿no? De lo que normativamente tiene que ser un niño, y entonces lo atacan. Entonces hay un niño que se ha disfrazado de hombrecito de bien, que de repente se da cuenta, ¿no? De que, bueno, pues que igual juntos pueden hacer algo por esto. Y en el caso de Mecha on Fire es un caso de referentes. Esto es una cosa que es muy graciosa, y es, por ejemplo, los niños, en lecturas infantiles, los niños no leen cosas que tengan referentes femeninos, no leen libros. Bueno, no es que nos los lean, es más bien que los adultos un poco se los vetamos. Entonces, si el libro está protagonizado por un caballero, una niña no tiene ningún problema, los padres de una niña no tienen ningún problema en comprarle un libro de caballeros a su hija, pero un libro de princesas para un niño, no tanto. Entonces, bueno, pues Mecha on Fire trata de un chico que tiene, que su ídolo en la vida, su ídolo de superheroína es Mecha on Fire, que es una superheroína. Y entonces decide que se va a disfrazar como ella y que es un referente tan válido y tan molón como cualquier superhéroe de otro tipo. Y esto, bueno, pues esta falta de referentes femeninos lo vemos en que cuando salen las películas de los superhéroes de las grandes casas, los muñecos de los chicos están por todas partes y los muñecos de las chicas tienes casi que bucear para encontrarlos. Que nadie le va a regalar casi nadie le va a regalar un muñeco de Wonder Woman a un niño, pero a una niña uno de Batman sí. Hay una especie de rechazo a la feminidad, a todo lo que es femenino, que también es desigualdad y también es machismo. Entonces, bueno, pues eso afecta también a los hombres, sobre todo a los niños.
Su libro, Érase una vez una princesa que se salvó sola, nos ha gustado mucho como literatura infantil y juvenil, y también por las claves pedagógicas que da para entender nuestra sociedad. En la introducción decía que ojalá quedaran obsoletos estos relatos, pero el problema es que los cuentos, antes que estos, siguen sin estar obsoletos siquiera. Los leyeron los adultos de hoy y se los siguen leyendo a su vez a sus hijos.
Los autores y las autoras, porque somos sobre todo mujeres en literatura infantil y juvenil, estamos haciendo un buen trabajo en proponer modelos diferentes y en promover una literatura más inclusiva. Y sobre todo con referentes femeninos, pues que puedan resultar atractivos tanto a niñas como a niños. Esto va a cambiar. Yo tengo mucha esperanza, sobre todo cuando hablo con lectores de estas historias. Creo que tienen muchas cosas mucho más claras de las que yo las tenía cuando tenía su edad.
Grabamos este programa en la sede del grupo editorial Penguin Random House en Madrid, y su libro ha sido publicado por uno de sus sellos, Nube de Tinta. Un 3% de sus ingresos los destinará a Interred, una organización por la equidad de género. Otra razón más para comprarlo. No sé si nos quiere recomendar algún otro libro también. Esta primera semana de abril se vuelve a reeditar en esta casa las historias de los hermanos Zipi y Zape, y me imagino que tendrá mucho para recomendar.
Justo voy a recomendar dos libros con modelos de masculinidades diferentes. Nube de Tinta tiene un libro que se llama George, que habla sobre un niño transexual, que es un modelo de masculinidad diferente y muy interesante, además un libro muy emotivo. Y también tienen La lección de August, que es un libro que tiene una película, además, que habla con un niño que tiene una discapacidad, que también es otra manera de ser vulnerable o estar en desigualdad, que creo que son dos lecturas muy interesantes para recomendar en este día del libro infantil y juvenil.
Pues muchísimas gracias, Sara Cano Fernández. No sé si quiere añadir alguna otra cuestión.
Conseguir que los niños lean y amen la lectura para que sean adultos lectores.
Érase una vez la princesa que se salvó sola. Enhorabuena.
Muchas gracias.
El Planeta de los Libros se emite esta 15ª temporada los lunes a las 15:30 en Madrid, y todos los días y en todos los lugares en elplanetadeloslibros.com. Ahí les esperamos, y en las redes sociales Facebook, Twitter y LinkedIn. Escríbanos al correo participacion@elplanetadeloslibros.com. Hasta el próximo lunes. Como siempre, que sean muy felices.